Buenos días, es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Siempre uno está preocupado que cuando uno va segundo, el primero haya dicho todo lo que uno quiere decir. Pero gracias a Dios no lo hizo. Si uno está segundo, si uno va primero, no se tiene que preocupar por eso. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia donde estamos manejando en una calle y a lo mejor es una calle en la que no maneja uno seguido y algo llama nuestra atención y uno dice, wow, ¿cuándo pusieron eso? Pero si no tenemos cuidado, lo que sucede es que uno se da vuelta y, ay, he estado manejando hacia el lado y he estado manejando hacia donde estaba viendo. Y me recuerdo estar viendo escuchando una vez que uno realmente maneja naturalmente hacia lo que uno está viendo. Y después de que escuché eso, se puso todavía peor para mí, porque ahora cuando miro hacia la izquierda, trato de ir a la derecha y termino yendo demasiado a la derecha porque trato de compensar. Pero es una verdad muy interesante que vamos hacia donde vemos. Y es súper difícil hablar en una conversión de pastores y decir, voy a hablar de algo nuevo que nunca han escuchado. Porque la mayoría de ellos han leído sus Biblias al menos 40 veces. Y yo espero que hayan escuchado todas sus escrituras. Pero me gustaría ver y estudiar una escritura que muchos han estudiado y a lo mejor muchos les gusta, y es Hebreos 12:2. Me gustaría hablar de a dónde están viendo. Y veamos las tres primeras palabras. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, si naturalmente vamos a dónde estamos viendo, ¿no sería genial estar viendo hacia dónde uno va? ¿Verdad? Y en lo espiritual, a dónde queremos ir, claro, es Cristo. Así que si nuestro foco está en Jesús, vamos a ir hacia Jesús. Es muy interesante. Piensen en la publicidad. La publicidad obviamente funciona, si no, no gastarían dinero en eso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que la mayoría de publicidad hace? ¿Cómo es que ellos lo logran? Es cómo se mira. Repetición, sin duda, pero sobre todo, ¿cómo se ve? ¿Se mira bien? Y si no se viese bien, uno no estaría, tal vez quiera ver eso. La publicidad o ver algo produce deseo. Si uno ve algo, uno tiene deseo de esa cosa. No sería un crop si no hablara de comida, y mi hermano me hizo orgulloso ayer. Y se me pega el estar con él, y yo soy el más grande, así que así es como debe ser. Digo esto en toda humildad. Pero yo pienso a menudo en la publicidad de Burger King con el Whopper y se mira, y yo digo, quiero eso. Y luego uno se encuentra a alguien que está teniendo un mal día y uno lo compra y está todo regado y uno piensa, esto no es como la foto. Pero como se veía, produjo el deseo. Y si uno piensa en la lógica de eso, considerando a Jesús, si nosotros queremos desear al Señor, ¿no deberíamos estar viendo hacia Él? Crea en nosotros ese deseo, en nosotros, el estar viéndolo. Eso causa que nosotros lo queramos ver con todo nuestro corazón, porque Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es totalmente amor. Y cuando lo vemos y cuando estamos anhelando, crea deseo y hambre en nosotros por Él. Me gustaría hablar un poco de lo que la palabra nos dice acerca de no ver a Cristo. Y esto es algo que recibí de mi padre, quien solía decir, empieza con lo que no te gusta y termina con lo que te gusta. Así que yo soy uno de los que se comen los vegetales primero. Tengo que hacerlo y luego voy a lo que me gusta. Veamos qué es lo que la Escritura nos dice acerca de los peligros de ver a otras cosas que no son Cristo. La primera cosa que vemos es Génesis 19:26, que dice: Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué estaba viendo? ¿De dónde venía? Ella estaba viendo para atrás, para donde estaba, y tuvo ese deseo de regresar. Y si nosotros vemos para atrás, en donde estábamos, nunca vamos a ser libres de donde venimos. Porque si seguimos anhelando por el pasado, vamos a estar toda la vida atrapados en el pasado. Y vamos a estar continuando únicamente a lo que nos lleva hacia atrás y no a lo que nos lleva hacia adelante. Porque Cristo nos lleva hacia adelante. Él no está parado en el pasado. Mira que voy a hacer algo nuevo. No es mira que voy a hacer algo que es lo mismo o mira que voy a hacer lo que hice hace 40 años. Mira que voy a hacer algo nuevo. Uno puede decir, ay, Lot, es solo una historia bonita. Háblenos de eso en domingo en la mañana, pero no importa mucho. Pero me gustaría considerar el contexto en el que Jesús habla de eso en el Nuevo Testamento. Y en Lucas 17:32. Y fue una de las palabras cortas de Jesús, que no fueron con muchas palabras, pero con mucho poder. De hecho, el contexto en Lucas 17 considera su regreso. Y en ese contexto, Jesús dice este versículo súper corto: Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Lo que él estaba diciendo era: aquellos que van a ver para atrás en vez de verlo a él. Si cuando Jesús va a regresar, nosotros estamos, en vez de decir, oh, queremos estar con Él y encontrarnos con Él en el cielo, estamos viendo para atrás y lo que estamos dejando atrás. Pero si Él es lo más importante, entonces, ¿qué importa lo que estamos dejando atrás? No me gusta decir como en una boda. Para ustedes que se han casado cuando su novia está llegando por el altar, ¿a quién están viendo? ¿A alguien más? No. Ustedes están viendo a la novia y la novia está viendo al novio. Lucas 9:62 dice: Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Estamos viendo para atrás? ¿Estamos viendo de dónde vinimos? ¿Estamos viendo lo que dejamos atrás para servir a Cristo? En realidad, lo que hemos podido dar es tan chiquito comparado con lo que nos ha sido dado. Y sin embargo, muchas veces seguimos queriendo ver hacia atrás. Y yo creo en el ejemplo clásico de los israelitas que están en el desierto. Yo sé, seguro que el desierto no fue fácil. Pero a mí me gusta la miel y creo que me habría gustado el maná, pero ok, supongo que eso, y igual, comer lo mismo todos los días tampoco me habría costado. Pero bueno, ellos estaban en el desierto y lo único que logran decir es, quisiera estar en Egipto. Y aquellos de ustedes que conocen VeggieTales, la caricatura, ellos dicen, pero estamos en esclavitud. Y entonces dicen, ¿qué están pensando? ¿Cómo pueden estar viendo hacia atrás? Sin embargo, es una tendencia natural. Y Jesús nos dice que si vemos hacia atrás, no estamos aptos para el reino de Dios. Debemos ver hacia Él. Ustedes que están haciendo los slides, al final vamos a ir a Mateo 14:28. Tenemos la historia de Pedro que camina sobre el mar. Este es el contexto, esta es la historia de la que estamos viendo, leámosla. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo sé que probablemente ustedes saben hacia dónde vamos con la historia en este punto, pero creo que es interesante, si nos damos cuenta en el versículo 30, que cuando Pedro escuchó el viento fuerte, cuando vio el fuerte viento, ¿qué era lo que él estaba viendo? Él probablemente estaba viendo un mar fuerte, agitado. Él no podía ver el viento, pero podía ver el efecto del viento y su foco había cambiado. Él no estaba enfocado en Cristo, pero estaba enfocado en las circunstancias. ¿Cuántos han estado ahí? Creo que no hay suficientes manos arriba, pero ok. Los perdono. Algunos no les gusta la participación. A mí me gusta porque así nadie se duerme. Aquellos que se duermen, vamos a pedirles que lean para que sepan. Sus ojos y su enfoque estaban no en donde deberían estar. Y su enfoque debía estar sobre el Señor, sobre aquel que tenía poder sobre el viento y sobre las olas, sobre aquel que le estaba permitiendo hacer aquello que naturalmente no podía hacer. Pero muy a menudo nuestro foco cambia. Porque nosotros vemos las dificultades, ¿verdad? Vemos el viento y vemos las olas y creemos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero Jesús no se recuerda. Y el escritor de Hebreos no se recuerda. Que debemos ver a Jesús. Debemos ver al Señor en fe. ¿Cuántos de ustedes han estado cansados en medio de una tormenta? Más manos, qué bueno. Al final todo el mundo va a estar levantando sus manos. Tuve un amigo y tal vez ustedes no me crean, pero cuando yo era joven, corría de vez en cuando. Mis rodillas ya no son lo que eran y tengo un poquito más que llevar. Pero mi amigo era un buen corredor. Él corrió un maratón en la secundaria y era súper flaco y éramos totalmente diferentes. Si nos vieran, nunca creerían que éramos amigos por lo exterior, porque él era alto y flaco y yo era un pequeño bulldog corriendo al lado de él. Pero de todos modos, yo corría. Y una de las cosas que me dijo cuando corríamos, y corríamos 1 o 2 millas desde su casa, y me dijo, estás viendo hacia abajo. Ves hacia abajo. Y cuando ves hacia abajo, rompes tu respiración y no logras correr efectivamente. Y una de las cosas que te enseñan cuando tú estás corriendo es que miras hacia arriba. Que proyectas un punto y vas corriendo hacia ese punto. Y eso te ayuda a no cansarte. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es nuestro punto? ¿Estamos corriendo hacia un punto genérico? No, nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús y ese es el punto que estamos viendo en nuestra vida espiritual que nos va a ayudar a no fatigarnos, a no cansarnos. En lo que estamos viendo hacia Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos ver hacia Jesús? Regresemos a Hebreos 12:2. Primero, porque si nos dice la Escritura que hagamos algo, es siempre buena idea, hagámoslo. Pero además de eso, sigamos leyendo. Puestos los ojos en Jesús, era el autor y consumador de la fe. Otras versiones mencionan esto como el que perfecciona, el que completa, el que termina el trabajo de nuestras vidas. ¿Cómo se volvieron ustedes cristianos? ¿Alguien? ¿Aceptaron a Jesús, verdad? ¿Nacieron cristianos? No, porque tenemos buena teología en esta asamblea. No es porque su mamá y su papá eran cristianos, que ustedes nacieron cristianos. Seguramente eso ayuda. Pero el autor de nuestra fe es literalmente Cristo, ¿cierto? Él fue el que empezó el trabajo en nosotros. Y Él es el quien termina la obra. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy Alfa y la Omega, principio y fin. El cristianismo empieza y termina con Cristo. Él es el inicio, Él es el en medio, Él es el final, Él es el de todos los días. Me gustaría ir hacia adelante. Seguro que los que proyectan se le están pasando bien. Pero me gustaría ir hacia adelante, ir hasta Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tengo un resfriado que simplemente no se quiere ir. Pero ni modo. Pastor Paul Karam siempre nos recuerda que a los apóstoles les pegaban, así que yo con mi resfriado estoy bien. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es algo que es muy difícil de vencer, nuestra tendencia de querer aquello que yo llamaría el autopoder de santidad. Es un par de cosas que he aprendido cuando perdí mi pelo. He aprendido bastante. ¿Saben? Es interesante que cuando nuestra fuerza natural empieza a disminuir, y sigo siendo fuerte, pero cuando tenía 19 y 20, yo podía correr, tenía una cantidad de energía que ni se compara a lo que tengo hoy. Y bueno, todavía logro mantenerme un día entero, pero la fuerza natural desvanece. E incluso la fuerza mental ya no es tan fuerte cuanto era antes. Y para el bien o para el mal, siempre he tenido mucho poder en mi mente. Es bueno cuando Dios lo está usando, pero es malo cuando es necedad. Y ese es otro tema. Pero así como nuestra voluntad pierde fuerza y empieza a caernos encima, uno se empieza a dar cuenta que la santidad y la perfección no viene porque uno quiere. No es porque yo digo, yo voy a vencer y yo voy a ser el hombre que la palabra de Dios dice. Aunque yo diga eso, uno cae. Pero cuando el Señor Dios dice, este año vamos a trabajar con eso, ¿sabe qué es lo que pasa? Es increíble, pero realmente cambia. Y le doy gracias a Dios. Hace 5 años habría sido bueno saber eso, pero la perfección cristiana no es el producto de nuestra voluntad, Porque si fuera, y bueno, esto es algo que el Señor me ha hablado en el pasado y algunas veces me toma mucho tiempo aprender, y es algo que Él me habla y habla, habla. Pero pensemos en lo que Cristo hizo para redimir y cambiar a los hombres. ¿Qué hizo? Vino a tierra, ¿verdad? Murió en la cruz. ¿Cuántos de ustedes creen que eso fue difícil, caro, para redimir a los hombres? ¿Cuántos de ustedes creen que si hubiese habido una mejor manera, él lo habría hecho? Algunas veces uno cree que si uno tuviera suficiente voluntad y que si uno tuviera 20 diferentes pasos, podríamos alcanzar la madurez cristiana. Pero si eso fuera el caso, Jesús no habría tenido que venir. Porque Él solo nos habría tenido que dar una lista de cosas que hacer y lo habríamos hecho. Pero nosotros no tenemos el poder de hacerlo. Él tenía que venir. Él tenía que hacer el sacrificio. Tenía que darnos al Espíritu Santo para cambiar, para ser transformados, para que podamos vivir una vida cristiana. Así que empezamos en Cristo, empezamos por el Espíritu y tenemos que caminar con Cristo todo el camino y tenemos que terminar con Cristo. ¿Quiere decir que no tenemos responsabilidad? No. Pero es la diferencia entre andar en una canoa o en un barco. Muchas veces andamos en nuestra canoa y el Señor está queriendo movernos en un velero con el viento del Espíritu. Y algunas veces uno está canoa en el lado equivocado. Dios quiere que veamos hacia Él. Leamos Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el objetivo, la gloria. Queremos terminar en gloria. Gloria para Dios, pero también gloria en la transformación de lo que Él ha hecho en nosotros. Ese es el fin de Romanos 29. Eso es de memoria porque no está en mis notas. Aquellos que conoció, que preconoció, predestinó. Bueno, no me sale, es por eso que uno necesita las notas. Lo importante es que al final es gloria, ser glorificados. Ese es el punto. El fin es ver a Cristo. Y el fin de que estemos viendo a Cristo y que sea el autor y el consumador de la fe es que hay gloria. Primera Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Algunas veces la gente puede pensar, o nosotros podemos pensar, que tenemos la fe de la salvación y eso es suficiente, no necesitamos nada más. Sin embargo, versículos como este nos recuerda que los discípulos decían, agranda nuestra fe y necesitamos crecer en fe. Esta palabra que dice completemos o perfeccionemos es en el griego tarsio, que quiere decir ser completamente formado. No creo que haya un límite en el número de ilustraciones acerca de la comida, así que voy a darles otra. ¿A cuántos les gustan los brownies? ¿A cuántos les gustan cuando son como aguados? Bueno, si están la mitad cocidos, a la mayoría de gente no le gusta. Si alguien le dice a usted está a la mitad cocido, pues no es algo bueno. Después de Justin, uno quiere tratar de traducir y decir lo correcto. Medio cocido, no completamente formado. Uno quiere medio cocido el brownie, medio sopa, no. Uno quiere las cosas formadas completamente. Y Cristo quiere formar nuestra fe por completo. Me gustaría que veamos el resultado. Hebreos 12, 2. ¿Cuál es el resultado? ¿Y cuál es el resultado en la vida de Cristo? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Gozo. Gozo fue el resultado. ¿Cuántos de ustedes están sintiendo es que tengo demasiado gozo? Hey, ya no necesito más. Nadie. ¿Alguien quiere gozo? Sí, todos queremos gozo. ¿Cómo obtenemos ese gozo? La cruz. ¿Todavía quieren gozo? ¿Cómo viene el gozo a nuestras vidas? Creo que podríamos decir por abrazar la cruz. Y hay un elemento de ese en la vida de cualquier cristiano, pero yo también creo que es el estar viendo hacia aquel que ya terminó y nos va a llevar a terminar. Lucas 22:69 dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Sabía él lo que vendría después de la cruz? Pues según este versículo, él sabía. Él sabía que después de eso, él estaría sentado a la mano derecha del Padre. ¿Cuándo? Él se está preparando a ir a la cruz. Él no solo está diciendo, voy a ir porque Dios quiere esto, solo voy a hacerlo porque tengo que hacerlo. No. Y muchas veces esa es nuestra actitud como cristianos. Voy a hacerlo porque ni modo, Dios dijo, pero voy a ser miserable y triste todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos que han obedecido de esa manera? ¿Cuántos de ustedes fueron hijos que obedecieron de esa manera? Ese no es el deseo de Dios. Jesús sabía el gozo que estaba enfrente y por eso vio más allá que lo que iba a pasar. Filipenses 2:5 nos dice que por su obediencia lo exaltó y le dio un nombre que era más allá de todo nombre. Y más de 10 veces en el Nuevo Testamento se nos ha dicho que Dios, que Jesús está a la derecha del Padre. Esa es su posición eterna. Y fue por obediencia que el autor y el terminador de nuestra fe lo hizo. Si ustedes estuviesen corriendo una maratona, ¿les gustaría terminarla? Si ustedes están tan locos para empezar, tienen que estar así de locos al menos para terminar. Lo siento si ustedes son corredoras de maratones. Algunos de ustedes son como yo, somos como más bulldogs, no lo van a hacer en el próximo tiempo. Nosotros queremos terminar y es cuando vemos hacia Él. Primera de Corintios 9, 23 y 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, de tal manera que recibáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que nos espera, no sabemos. Exactamente lo que es, no lo sabemos. Y lo digo porque se nos ha dicho que ojos no han visto y oídos no han oído. Y creo que nosotros realmente no entendemos cómo es el cielo. Sé que gente tiene visiones. Pero es como tratar de describir la vida en otro país. La gente realmente no sabe lo que es hasta que lo viven. Y nosotros no sabemos exactamente lo que nos espera, pero somos motivados se nos invita en la Escritura a reconocer que tenemos una corona incorruptible y que el fin vale la pena. Y tal vez nos ayudaría el visualizar que Jesús está parado en la meta esperando por nosotros, y nosotros lo vemos a Él diciendo, estoy llegando, no súper rápido, ¿verdad? Pero Él es el autor y el consumador, y en cuanto nuestros ojos estén puestos en Él, Él va a ser fiel de terminar el trabajo en nosotros. Así que, ¿a dónde vamos a ver? A Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga esta mañana.